de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo va terminando ya su carta a los Gálatas y les ha puesto en guardia a través de toda la carta, pero ahora de una manera especial les pone en guardia y les dice: si dejáis de vivir en el Espíritu, tal como habéis comenzado, porque comenzasteis bien viviendo el Espíritu, pues entonces caéis en las obras de la carne. La ley es de la carne y no puede librarnos de la carne, con todas sus apetencias y con todos sus pecados. Si vivimos bajo el Espíritu, pues tenéis experiencia de que ha sido todo muy distinto. Se sigue refiriendo San Pablo a la comunidad de Gálatas. Es decir, cuando está el Espíritu en medio de vosotros, sabéis que teníais pues una comunidad de alabanza, una comunidad de fraternidad, una comunidad en la que él estuvo año y medio allí, San Pablo, y se sintió muy a gusto. Se sintió muy a gusto con los Gálatas. Y si se sintió a gusto es evidentemente porque el Evangelio fructificó y pudieron sentirse a gusto en sus reuniones, en sus asambleas, en la fraternidad. Le curaron y le llegaron a curar en una enfermedad que tuvo, que no sabemos cuál es, pero bastante, no sé, un poco bastante difícil de curar. No sabemos otras palabras, ¿no? Así como, no sé, no voy a decir asquerosa, porque esa palabra no la dice él, pero acerca de eso. Alguna enfermedad de esas raras que puede tener una persona y que exige unos cuidados especiales. Y él, pues la tuvo. Y se sintió muy bien, se sintió muy a gusto entre ellos. Entonces aquí, cuando nos habla San Pablo al final de la carta a los Gálatas de cuáles son las obras de la carne y las obras del Espíritu, se está refiriendo sobre todo a lo que sucede en las comunidades. Cuando en una comunidad pues el Espíritu flojea, cuando en vez de vivir del Espíritu vivimos de la carne nada más y ponemos toda nuestra intención y ponemos todo nuestro esfuerzo en la ley o en el cumplimiento de la ley, entonces no podemos evitar ciertas cosas. No hacéis lo que queréis, dice San Pablo. No podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque el pecado dentro de nosotros es muy poderoso. Y yo no sé qué nos pasa, pero la cuestión es que sin darnos cuenta, y por muy buenas que seamos, por buena intención que tengamos, por la educación que tengamos, porque la gente hoy día tiene mucha educación, pero como viviendo en la carne no estamos satisfechas de nosotros mismos totalmente, pues surgen todas estas cosas que nos habla él. Pues no sé, envidias, divisiones, disensiones, iras, discordia, odios, rencillas. No serán a lo mejor pues muy gordos, pero están ahí. que nos hacen daño y nos hacen sufrir y nos hacen, pues, no sé, malestar. Y darnos cuenta de que en algún momento nos podemos preguntar, y bueno, y entonces, si no podemos evitar todas estas cosas, ¿qué hacemos aquí? Estaríamos mejor en el mundo. La verdad es que en el mundo hoy día no es un lugar maravilloso para evitar estas cosas, porque el mundo hoy día ha perdido mucho del espíritu también, no solo las comunidades, sino el mundo. Por ejemplo, una nación católica como España ha perdido mucho también de lo que podríamos llamar vida en el espíritu. Y entonces, pues hay iras, rencillas, discordias, divisiones, todas estas cosas, libertinaje, impureza, fornicación, todo esto de lo que nos habla San Pablo. Y se nota. Yo en mi pueblo, por ejemplo, mi pueblo es un pueblo de León que en otras épocas parecía un convento. Allí era el cura el que mandaba. El cura y el maestro eran los que mandaban, en realidad. Y estaba el pueblo como muy cohesionado. Y la cohesión le venía fundamentalmente de esto, de la iglesia, del rezo, de la asistencia a misa, de la asistencia de todo el pueblo a la catequesis, de la asistencia al rosario público, común, todos los días, hacia la caída de la tarde, allá cuando habían terminado todas las labores, del rezo del rosario en las casas particulares también, y de tantas cosas que son pueblos, o era un pueblo, mi pueblo, en el que, bueno, pues había caridad. Yo siempre le he oído a mi madre decir, aquí en este pueblo, personas reñidas, dicen, no ha habido nunca. Siempre ha habido alguno esquinado, porque eso lo hay siempre, personas esquinadas. Pero incluso esas personas esquinadas o así, de poca acogida, de poco talante, esas personas esquinadas nos contaban siempre, yo he visto en mi pueblo, se moría o se mataba una vaca. Por ejemplo, se despeñaba en el monte y entonces todo el pueblo compraba la carne de todas las casas, aunque estuvieran enfadados contigo, iban y compraban la carne, 1 kilo, 2 kilos o lo que fuera, para ayudar a la familia que se le había matado la vaca, que entonces era muy importante eso porque no había otros medios de subsistencia, ayudarles. Y así vivía el pueblo siempre. Siempre vivía el pueblo de esta forma. Pero ahora, completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque ya no existe esa cohesión espiritual, ya no existe esa fuerza del espíritu, porque yo lo llamo fuerza del espíritu, porque en mi pueblo yo estoy convencido de que los dones del Espíritu Santo en aquella época actuaban, eran reales, eran vivos. Y estoy convencido sencillamente pues porque el don de ciencia, por ejemplo, que es la valoración que se hace de los acontecimientos de este mundo desde Dios, o al revés, mejor dicho, de cómo los acontecimientos de este mundo los vivimos desde la fe con Dios, pues era una maravilla ver las gentes allí. Yo de pequeño muchas veces se me abrieron los ojos al escuchar a personas que se les morían o un familiar, o que les venía una desgracia, o algo de eso, escucharle esas palabras de, no sé, Dios nos lo ha dado, Dios sabe, entregando todo el problema a Dios, llorando lágrimas, pero llorando lágrimas que no te hunden, que no te deprimen, que no te originan rebeldía de ninguna clase, como estas que dice aquí. Ni ninguna clase de eso que es tan común ahora, de porqués, de rebeldías, de preguntarle a Dios por qué esto y por qué lo demás allá. Hace poco, hace 3 o 4 años en mi pueblo, murió un hombre joven, 50 y tantos años, Alfredo, y murió de repente jugando a los bolos, en plena bolera, en el pueblo, en pleno pueblo. Y murió, pues no sé, cogió la bola y le dio algo cerebral, alguna cosa de esas, y murió. Y entonces, claro, ahora ya sabéis lo que hace, llega la Guardia Civil, después llegan los psicólogos van acompañando a todas partes, cuando hay muertes, no sé qué pintan los psicólogos ahí, pero bueno. Y entonces, pues a tía Lidia, que es la madre, que es, porque todavía vive con 90 años o 91, pues vinieron a ayudarla los psicólogos a pasar el trance, a pasar el trago de la muerte de su hija, de su hijo. Y yo fui a visitarla a los pocos días y me contó, dice, yo al cabo de 2 o 3 días me di cuenta que estaba atontada, que todo el consuelo que me dieron fueron pastillas para... Y entonces atontada. Y entonces en un momento dado, cuando pude pensar, yo le dije a mis hijas, digo, fuera todas las pastillas y fuera todo esto. Yo quiero vivir la muerte de mi hijo como se ha vivido siempre en este pueblo, llorando y rezando. Eso es lo que quiero hacer. Y a mí cuando me lo contó, digo, qué bien. Eso es una actuación del don del Espíritu Santo. Sí, yo lloro a mi hijo, evidentemente, y además en esa familia era esencial el hombre. Yo lloro a mi hijo, pero rezo. Llorando y rezando. Nada de como si no tuviéramos fe, como si careciéramos de esperanza, como si la muerte fuera lo definitivo y hay que ayudar con 4 pastillones de esos para que te pases el trance que, en definitiva, pues algún día despertarás si no te lo has pasado, porque esas cosas no curan. Y así como esta mujer, pues tantas veces te has dado cuenta de que en el pueblo, pues ha funcionado los dones del Espíritu Santo. Yo, a mí, escuchar a los pastores, mi pueblo es un pueblo de transhumancia, es un pueblo de pastores de esos que tienen grandes rebaños, que bajan desde León a Extremadura. Todos los otoños bajan a Extremadura para pasar el invierno allí, que no es tan duro como en León, porque en León empieza a nevar y todo eso, y claro, pues no pueden estar las ovejas. Después, al comienzo de la primavera, vuelven a subir a las montañas de León. Y toda la vida es un pueblo que los hombres durante el invierno no están en el pueblo, están en Extremadura con los rebaños. Y yo oír, como oí algunas veces a aquellos pastores hablar de esa vida, hablar de las ovejas, hablar de todo. Y cómo rezaban el rosario en el chozo, y cómo vivían y leían libros de vida espiritual allá en los chozos, en Extremadura, en aquellas soledades tan largas y tan hondas como son las del invierno. Y todas estas cosas, y cómo valoraban su separación de las familias y de todo esto, yo muchas veces veía, digo, pero ¿cómo ha actuado el Espíritu Santo en estas personas? Cuando hay lo que tiene que haber, pues sencillamente suceden las obras del Espíritu, de que hablaremos mañana. Pero cuando no hay eso, no hay ni pastores, porque eso no lo aguanta nadie. No aguanta nadie el pasar la vida así, de esa forma. La gente no aguanta. Y no se aguanta la vida, y no se aguanta el oficio, y no se aguanta nada, pues porque sencillamente cada uno está en lo suyo, cada uno defiende sus derechos y sus razones, dando puñetazos en la mesa por encima de todo, y sencillamente suceden las obras de la carne. Y las obras de la carne, San Pablo nos las dice aquí claramente. Y entonces hace un aviso serio a los gálatas, y a nosotros, porque esto es una palabra de Dios, se hace palabra de Dios con nosotros, que no basta ser buenos, que no basta con querer ser buenos, que no basta con ser educados, que no basta con querer ser educados y portarse bien con las personas, que no basta la solidaridad, que no basta el cumplimiento de las constituciones, que no bastan esas cosas, sencillamente porque todas esas cosas son obras todavía de la carne. Es decir, no nos dan la justicia del Espíritu. Se quedan muy lejos. Y si se quedan muy lejos, pues no evitan las rencillas, las discordias y todas estas cosas. Jesús mismo le decía a los fariseos que los fariseos eran gente cumplidora y a los ojos del pueblo eran gente magnífica. Eran los que cumplían la ley. Jesús mismo les dice cosas tremendas. Les llama raza de víboras, les llama sepulcros blanqueados. Dice de ellos que explotan a las viudas y hacen con ellas lo que quieren con la excusa de largos rezos y de tantas cosas de piedad, que en definitiva y en el fondo son falsos porque no les dan la caridad. Y si no les dan la caridad, entonces es que no hay espíritu. Porque el Espíritu Santo lo que hace fundamentalmente en una persona es la caridad, derramar el amor. Y si no hay amor, pues existen todas estas otras cosas. Y el amor es el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No es, el amor no es, pues no sé, el atractivo, o no es qué bien se está en casa, o no es la sangre con mi familia, qué a gusto con mi familia, no. No os penséis que es así. Hoy día las familias están rotas, están destrozadas. Y hay cada caso y cada cosa, y vosotros lo sabréis por vuestras familias, pero yo en la parroquia y en las parroquias donde estoy, pues no oigo nada más que problemas estos. Por eso digo muchas veces que las mujeres de clausura están mejor que nadie. Y no porque aquí haya un espíritu de fuego, pero por lo menos cuando no hay espíritu, no hay caridad. Hay caridad. Y la caridad para mí es el amor. Es decir, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Entonces nos bandeamos, somos buena gente, somos honrados, queremos hacer las cosas bien, queremos. Y en los conventos pasa exactamente igual. ¿Qué nos sucede hoy en los conventos? En los conventos hoy sucede que somos buena gente. Que hoy día los frailes son buena gente. Que hay bastante convivencia y bastante buena. Que hay mucha educación. Que se consideran bastante los unos a los otros. Que hay bastante libertad. Pero sin embargo, no hay suficiente vida. Algo se está muriendo. Algo está pasando. ¿Por qué? Pues porque a pesar de ser buena gente y a pesar de todo eso, hay mucha frustración. Hay mucha frustración en el alma. Hay mucha frustración en los frailes. Hay mucha frustración en el obrar, en el actuar, en el apostolado. Se hace lo que se hace, pero uno parece que no encuentra la vida en ello. Uno que parece que lo hace por puro hacer, sencillamente poco más o menos que un funcionario. Tengo que hacer esto, pues lo hago. Pero muchas veces no se pasa de ahí. Y el funcionario no es un hombre de caridad de por sí. Y el profesional tampoco. Hoy sería, es que es un buen profesional. Los frailes no podemos ser profesionales. Y las monjas no podemos ser funcionarias. Lo nuestro no es hacer las cosas bien. Porque hoy día un buen profesional es un señor que cumple perfectamente con su oficio. Pero no es eso. No es eso. Es mucho más lo que se requiere de nosotros. No solamente se requiere cumplir cada uno las cosas bien de su oficio, se requiere la caridad. Cumplir las cosas con caridad, que es muy distinto. Es muy distinto una enfermera que cuida perfectamente a los enfermos como profesional a una enfermera que cuida a los enfermos con amor, con caridad. Porque el amor se desgrana en miles de detalles. Se diversifican miles de detalles que el profesional no los tiene y no los tiene por qué tener. El profesional rápidamente te dice, por cualquier cosa, es que eso a mí no me compete. Vaya usted a tal sitio. Se tienen divididas perfectamente las competencias y no le exijas nada absolutamente que se salga de su competencia. Y se estrechan mucho las competencias. Se estrechan mucho las competencias. ¿Y qué nos pasa en los conventos? Pues en los conventos, por lo menos los que yo conozco de frailes, nos pasan lo mismo. Yo la misa de 7, pues vale. Pero si a las 8 menos cuarto hay una extrema unción, Mire, yo con eso no tengo nada, que vaya al párroco, que vaya tal. O sea, algo que se salga del esquema diario, del esquema que le toque a cada uno, pues nos falta eso. Nos falta la caridad, nos falta eso que se deriva de la presencia del Espíritu. Y de la presencia del Espíritu se deriva la capacidad de entrega, una capacidad de entrega. Y donde no hay capacidad de entrega, como por otra parte las cosas hay que hacerlas, pues ¿qué pasa? Riñas por aquí y riñas por allá. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo demás allá? ¿Y por qué tú esto? ¿Y por qué tú lo demás allá? Y encima ahora tenemos un problema en los conventos sobreañadido. Que tenemos el mismo trabajo de hace 30 años, somos menos y más viejos. Es decir, se nos exige y nos exigimos cosas que a lo mejor ya no podemos dar. Se le exige a un hombre de 70 años hacer exactamente lo mismo que cuando tenía 35. Y no puede. Pero como las cosas hay que hacerlas, porque resulta que las cosas hay que hacerlas, pues entonces nos estamos exigiendo los unos a los otros un montón. Y esto es parte de la carne. Es parte de la ley. Todo esto es parte de la ley, parte de unas exigencias, parte de algo, pues sencillamente que no nos ayuda a vivir. Por otra parte, tampoco podemos, no sé, parece que nos cuesta reconocer lo que somos y decir, pues yo no puedo, o por lo menos abandonar ciertas cosas que a lo mejor pues había que abandonar en los trabajos, en todo esto, ¿no? De tal forma que nos metemos en una problemática que nos hace mucho daño. Y es una problemática de ley, es una problemática de cumplimiento, es una problemática de exigencia. Porque cuando hay caridad, entonces todo es muy distinto. Cuando hay caridad con una persona, si esa persona no puede tener los cristales perfectamente limpios, pues no pasa nada. Si esa persona está encargada de limpiar los cristales y no los puede tener perfectamente limpios, pues porque le duele la ciática, o porque le ha pasado no sé qué, o porque no puede, sencillamente, pues con la caridad, como dice San Pablo, la caridad es paciente, es humilde, no discute. La caridad, pues no se engríe. La caridad no se pone en lugar del que lo sabe todo. La caridad es así, el amor. Es así que puede convivir con los defectos de los demás y con los propios defectos. Si no tenemos el espíritu, es muy difícil, porque la caridad, que es la obra directa del espíritu, como nos decía ayer San Pablo, con la ley no hacemos nada, decía San Pablo. Únicamente necesitamos el espíritu que actúa por la fe, mediante la caridad, mediante el amor. Porque la caridad de Dios derramada en nuestros corazones no es cualquier cosa. Es caridad, es cristianismo, es algo muy distinto. Figúrense ustedes, yo le he oído decir a la gente de Corea y de Japón, y esto lo he oído yo decir a una monja, a más de una, pero a una monja japonesa, allí, sí, en Japón. Le voy a decir que hasta hace poco, en los diccionarios de Japón y de Corea, no existía la palabra perdón, ni la palabra misericordia. Digo, ¿cómo es posible? Dice que no, dice que eso son cosas cristianas. Eso pertenece a vuestra civilización occidental. Eso son cosas venidas de Jesucristo. El perdón y la misericordia. En nuestra civilización no existe esto. En nuestra civilización el perdón no tiene cabida. En nuestra civilización se cumple aquello de que el que la hace, que la pague. Ojo por ojo y diente por diente. No existe el perdón ni la misericordia. Porque el perdón y la misericordia consisten fundamentalmente en soportar los defectos de los débiles. Y el débil no puede ser soportado así por las buenas. El que la hace, que la pague. Y nosotros muchas veces somos hijos de la ley, hijos del talión, el que la hace, que la pague. Hijos de comunidades donde no existen el perdón y la misericordia. Es decir, nos hemos salido de Jesucristo también, como dice San Pablo. Hacéis inútil la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo engendra la caridad, y la caridad tiene como hijas gemelas inmediatas el perdón, la misericordia, la compasión, todas estas cosas. Compasión, figúrate tú, ¿dónde cabe en una civilización no cristiana la compasión? ¿Compasión por qué? ¿Por los defectos de los demás? No, los defectos de los demás tienen que ser, pues, ojo por ojo y diente por diente. Al que la hace, que la pague. Y no hay más. Tienen que ser tratados de esta forma. Entonces, como me decía a mí la maestra de novicias que estaba en Corea, que ya llevaba, pues no sé, por lo menos 20 años de maestra de novicias allí, me decía, es que yo quiero marchar de aquí. Quiero marchar porque las relaciones entre unas y otras, de las novicias y de las junioras, son muy tensas. Las mismas que la sociedad. Se exigen terriblemente las unas a las otras. No se perdonan nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es una tensión continua la que se vive aquí, lo mismo que en esta sociedad. Y yo no puedo soportar eso ya más, porque ya voy siendo mayor y esa tensión yo no la quiero. Y me decía, en España, hasta los ateos tienen más caridad. ¿Por qué razón? Pues porque en España vivimos en una cultura religiosa que nos ha introducido conceptos y nos ha introducido, pues, formas de comportamiento, modos de comportamiento, que aunque no creamos en Cristo, son cristianos. Y en España está culturizada de alguna forma, pues eso, la compasión, la solidaridad, el sentir por los demás, el perdón, la misericordia, son cosas que existen ahí, que te hacen un alma distinta, te hacen un alma buena, te hacen un alma que no funciona según la ley, porque las leyes nunca superarán eso. La ley nunca superará la exigencia. Yo bien me acuerdo de cuando era joven, novicio y joven estudiante, de las exigencias de la ley en aquella época. Éramos jóvenes y lo soportábamos todo, y además por lo bajo nos reíamos de todo. Pero si lo fuéramos a tomar en serio, eran épocas de psiquiatra, de psiquiatría. Las cosas que nos mandaban y cómo las mandaban. ¿Y un fraile podía ser perfecto? ¿Podía ser perfecto? ¿Y nos lo proponían como modelo? Sin tener un gramo de caridad en el corazón. Todo lo contrario. Eran tan exigentes y tan duros que el que más exigía y más dureza, de alguna forma, exhibía, parecía el santo, parecía el mejor. Contra eso ya se revelaba nuestra naturaleza humana sencilla. Porque la naturaleza humana sencilla es mucho mejor a veces que la naturaleza educada por la sola ley. Y nos rebelábamos. Y cuando estábamos delante de los superiores o del maestro estábamos serios y con las manos debajo del escapulario. Y nada más que desaparecía el maestro o el prior, era la juerga. Con lo cual claramente se demostraba de que todo era falso. ¿Y por qué era falso? Sencillamente porque la ley te mete, digamos, en un ambiente de falsedad. La ley te mete en un ambiente de falsedad porque sencillamente porque te exige hasta donde no puedes. Y como te exigen hasta donde no puedes o donde no quieres, y sobre todo donde no puedes, porque exigirle a un novicio de 18 años la misma seriedad que a un fraile de 60, pues es una ridiculez. Y el maestro que lo haga eso es un inepto. Es un inepto, totalmente inepto. Y el superior que lo haga es un inepto. Y el sistema que lo promocione es un sistema malo, casi perverso. ¿Por qué razón? Sencillamente pues porque no hay caridad, no hay comprensión, no hay ningún tipo de pedagogía verdadera, no hay la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo hemos aprendido nosotros compasión y misericordia y todas estas cosas? Si muchas veces en la vida religiosa, muchas veces nos acordamos más de nuestros padres y de nuestra madre que del propio noviciado. Hemos aprendido más misericordia con la madre, con el padre y con la familia que lo que hemos aprendido en los conventos. Muchas veces. Y más que lo que hemos aprendido en la parroquia. Y más que lo que hemos aprendido en la iglesia. Más. En toda la iglesia. Y muchas veces tienes que apelar a vivencias seglares o seculares para decir cómo tenemos que cambiar realmente. ¿Y por qué muchas veces en la iglesia se ha sido tan duro y tan rígido? Miren ustedes, una de las cosas que me alegro yo profundamente, y se lo digo de corazón, no criticando a nuestra madre la iglesia, pero sí a ciertas disciplinas de la iglesia, es que los cementerios los hayan cogido los ayuntamientos. Porque antes los cementerios pertenecían a la iglesia. Pero ahora los ayuntamientos se lo han quitado a la iglesia. Y muy bien quitados. Porque la iglesia, por la ley, dividía los cementerios en dos partes. La de los buenos y la de los malos. Dividía los cementerios entre los que, si un pobre hombre se tiraba por la ventana, se suicidaba y se tiraba por la ventana, sabe Dios por qué, iba al cementerio de los, ¿cómo se llamaba? De los cementerios, no sé cómo, no religioso, como de los condenados. Entonces se hacía una discriminación de las personas. Pero ¿quién puede hacer esa discriminación de las personas si la propia iglesia siempre ha dicho que de internis non judicat ecclesia? De lo interior la iglesia no juzga. ¿Tú qué sabes cuál es el interior de una persona que se tira por la ventana? O de una persona que... Los ayuntamientos tienen más caridad que la iglesia. ¿Y por qué tienen más caridad? Porque aceptan a todos en el mismo cementerio. Aceptan a todos, a todos. El que discierne es Dios. El que nos va a juzgar es Dios. Ni es la iglesia ni es nadie lo que nos va a juzgar. Y todas estas cosas vienen por el exceso de ley. Porque la ley nos lleva a consecuencias en algunos momentos realmente irrisorias y trágicas. Parece mentira que algunas veces los aspectos religiosos puedan provocar tanta, no sé, tanto radicalismo, tanto totalitarismo y tanto discriminación de unas personas con respecto a otras. Por eso, y decimos, ¿qué? ¿Es falsa la iglesia? ¿Es falsa la vida religiosa? Pues no, miren ustedes, la vida religiosa y la iglesia son preciosas, totalmente preciosas, pero cuando se viven en el Espíritu, cuando hay Espíritu. Cuando hay Espíritu Santo es la flor innata de la realidad. Es, digamos, la expresión más bella y más clara de que Jesucristo vive, de que ha resucitado y de que está en medio de nosotros. Pero cuando no hay nada más que ley, entonces llegamos a unas aberraciones impresionantes, a unos fanatismos, a unas cosas, a unas luchas, a unas peleas. Y no solo en los conventos, en la iglesia entera, las guerras de religión y tantas cosas. Por eso San Pablo nos habla aquí así, diciendo toda esta sarta de pecados que se originan por la ley. Hechicería, discordias, rencillas, divisiones, envidias, yo qué sé. Dice aquí una cantidad de cosas inimaginables, pero que son muy reales. Que son muy reales. Y eso las que él vivía en aquel tiempo, que con lo largo de los siglos pues se han ido aumentando. Y ahora cuanto más ley hay, más refinamiento en el mal hay también, pues porque, no sé, tenemos hasta chismes para hacer daño como nunca nos hemos podido hacer daño, en armas, en todo tipo, químicas y bioquímicas y militares y de todo tipo. Por eso, pues, San Pablo desentraña como puede las consecuencias de la ley, pero nosotros también las podemos desentrañar. Pues porque todos nosotros nos hemos visto muy sometidos muchas veces a el, no sé, al dominio de una ley despiadada y sin piedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y nosotros cómo nos hemos salvado? ¿Cómo me he salvado yo de la ley? Pues yo no lo sé, pero les puedo decir a ustedes con toda sinceridad que yo he encontrado entre las personas mayores, en mi orden religiosa, muy pocos modelos de identificación. Muy pocos modelos. Frailes mayores, viejos, de esos que tú puedes decir, me gustaría ser como este. Un modelo de identificación es eso. Es un modelo. Decir, a mí me gustaría vivir la vida religiosa como la de este hombre. Y yo me he encontrado muy pocos modelos de identificación. ¿Por qué? Pues porque me ha tocado vivir, y nos ha tocado vivir, etapas y situaciones dominadas por la ley, que no engendran modelos. No engendran modelos de identificación. No quieres ser como esas personas. Tampoco te lo propones, ni tampoco. Siempre el Señor ha estado en medio de nosotros, evidente. Y yo estoy seguro que todos nosotros pensamos, pues yo creo que he conocido personas verdaderamente santas. Vale. Y yo creo también, y el otro día os conté dos casos de frailes, cómo el Señor los convirtió al final, y os podría contar muchos más. Os podría contar de casos de frailes, y muy famosos, cómo en los últimos meses de su vida han entrado en serios escrúpulos por su comportamiento. Y su comportamiento había sido absolutamente legal. Se les tenía como observantes, perfectos observantes. Y al final entran en escrúpulos porque empiezan a decirse a sí mismo, a sí mismos, ¿y cómo actué yo en estas cosas? ¿A cuántos frailes he mandado a casa? ¿A cuántos chicos? ¿A cuántos jóvenes? Yo por mi cuenta y sin más, y desde mis criterios puramente esto, he dicho, no tienen vocación, que se vayan a casa. ¿Y cuántos han sido juzgados desde la ley? ¿Cuántos de nosotros hemos sido juzgados desde la ley? No desde la caridad, sino desde la ley. No desde la comprensión, no desde la misericordia, no desde la compasión. Y pues son cosas tremendas. Son cosas tremendas. Y San Pablo pues nos pone en guardia para decirnos, hermanos y hermanas, vamos a buscar lo que hay que buscar. Vamos a buscar el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo te queda un poco lejos, vamos a pedirle, Señor, danos caridad. Caridad. Y la caridad no es un amor cualquiera. No es un amor ni siquiera de amistad. lo incluye y lo supera. Pero la caridad no es un amor de eros, el eros griego, que es la atracción de los unos por los otros. La caridad dimana inmediatamente del propio Dios. La caridad es el amor que viene de arriba y que es infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Por eso, pues, nosotros estamos en situación de vivir estas cosas y de aprender estas cosas y dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros, porque todas estas cosas que os he contado yo de los frailes han sucedido siendo muy viejos, muy viejos. O sea que ni yo ni vosotras podemos desesperar en nada si vemos que hemos fallado un poco en ciertas cosas. Yo no, yo sí que, hombre, no he sido un hombre muy de ley, la verdad. No me he considerado nunca ni profesional ni funcionario. Esta mañana, como tenía que decir 4 misas hoy por la mañana, pues, y 2 que había dicho ayer por la tarde, con el mismo evangelio, la misma predicación, la misma cosa, pues figúrate tú, al final tienes sobredosis. Y ya te suena a plástico la predicación, y te suena, te sabe, a plástico todo, porque es como repetir lo mismo. Y yo antes de levantarme en la cama, pues yo hice mi oración, y hacía mi oración, y le decía: Señor, no me dejes que sea funcionario. Que yo caigo en el funcionariado, porque va rápido, no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a nada. Una misa aquí, otra misa allí, otra misa lo demás allá. Pues al final quieres despachar. Despachar. Como se despachan las ventanillas de los funcionarios. Despachar las misas. Señor, que yo no puedo ser un funcionario. Que yo tengo que actuar desde la caridad. Y la caridad es el amor por las personas que tenga delante de mí. Porque estoy tratándote a ti. Estoy tratando tu misterio pascual, cuerpo y sangre de Cristo. Y esto no se puede profesionalizar. Esto hay que hacerlo desde el amor y desde la caridad. No sé cómo lo he hecho. Eso ya Dios sabrá. Pero bueno, esta mañana, antes de levantarme incluso, yo ya le había dicho al Señor: Señor, no me dejes ser un profesional, no me dejes ser un funcionario. Hazme que sea un sacerdote que transmita fe, que transmita caridad hacia la gente y que transmita, pues, gusto por las cosas que estás haciendo, gusto por la palabra de Dios, gusto por el sacramento y gusto por estas cosas, que no es fácil después de tantas misas y tantas cosas. Y eso lo digo aquí porque estoy con vosotras en este momento, aquí en Quejana, y me ha tocado decir misa en Biotegui, en Oquendo y no sé dónde, y tal y cual. Pero me pasa lo mismo en Madrid. Yo algunas veces durante el mes de agosto pues estoy solo en la parroquia. Ahora en Navidades, pues a partir del entre el 30 y el 6 o el 7 estaré solo también. Y todas las misas de los domingos, que son 4 o 5, pues las digo yo solo. Pues me tengo que hacer la misma oración. Pues porque yo me acuerdo hace un cierto tiempo hubo el evangelio del rico Epulón, de Lázaro y del rico Epulón. La última vez que prediqué, ya el domingo por la tarde, estaba yo de Epulón hasta las narices de predicar del señor Epulón ese. Ya es que no sabía qué decir, porque ya es que ya no me salía por la boca. Pero eso nos pasa. Eso nos puede pasar en la vida ordinaria, no solamente en la predicación, sino en la vida religiosa. En todo nos puede pasar. Bien, hermanas, ya veo por el reloj que se cumplen los 45 minutos. Vamos a pedirle al Señor: Señor, nunca me dejes ser un profesional o una profesional de la vida religiosa o una funcionaria de la vida religiosa. Méteme en el alma siempre la caridad hacia todo, hacia todas y hacia cada una de las cosas que tenga que hacer.